Y precisamente nos acompaña un sobreviviente, Eduardo Matson. Don Eduardo, buenos días.
Buenos días, Julio, a ti, a la mesa y a la audiencia nacional.
Eduardo, hace 40 años, ¿usted dónde estaba? ¿Y por qué estaba dónde estaba?
Yo era un estudiante de 21 años de la Universidad Externado de Colombia. Cartagenero, trabajaba en el ISFOPAL por las tardes y por la mañana estudiaba, me daban esa gabela. Y fui invitado por una amiga a la corte. Ella iba a hacer un examen y yo aproveché porque tenía un trabajo que hacer, un profesor, el doctor Henao Jaramillo, sobre el poder de juzgamiento en Colombia. Llegamos a la corte y bueno, estando casi que yo un metro antes de entrar a la cafetería, ella un metro, metro y medio de haber entrado a la cafetería, ella iba para el baño, se presentó una balacera en la cafetería, perdón, en las afueras de la cafetería. Escuchamos, pensé que eran esmeralderos, pero no, una mujer salió detrás del mostrador de la cafetería, sacó un arma, apuntó a todos y dijo que esto es una toma. Yo agarré a Yolanda, nos fuimos hacia el segundo piso por las escaleras inmediatas que estaban ahí, en el primer piso, y bueno, ahí pasó muchas cosas hasta que el ejército nos rescató. Y dijo, cuando nos liberó, estos son especiales. Nos llevaron a la casa del florero. En la casa del florero nos separaron porque como éramos especiales, nos llevaron al segundo piso, interrogatorio de toda clase, alguna que otra patada, maltrato verbal, y en una ocasión me pegaron con una antena de un radio. Posteriormente nos sacaron. Bueno, nosotros salimos del palacio a las 4:30 de la tarde con la esposa del doctor Jaime Castro y con el hermano del presidente de la República. Es bueno aclarar eso. A las 7:30 de la noche nos sacaron de la casa del florero en una furgoneta blanca. Ayer me dijeron que era hacía parte de la... Eran unas ambulancias del ejército. Nos llevaron a la Dijín y nos practicaron la prueba del guantelete. Salió negativa. Significa no disparo, no manejo de, no manipulación de pólvora. Posteriormente nos llevaron al Charri Solano, que era en esa época el mayor torturadero que tenía el ejército en Colombia. Ahí nos hicieron nos cometieron unas conductas atentatorias contra el derecho internacional humanitario, muchos interrogatorios. Yo le decía que yo no había cometido nada, que yo era inocente, y soy inocente, y que mi tío era el gobernador de Bolívar, mi papá era magistrado, y me pedían muchos nombres que me referenciaran. Yo le decía que también el mismo presidente de la República y Miguelito Maza Márquez. Cuando le dije, eso fue como que la palabra más impactante. Cuando le dije eso, me preguntaron que si el general, yo le dije que no, que el hijo. Me preguntaron que si lo podían llamar, yo le dije que sí. Al rato llegaron, me pidieron disculpas a mí y a Yolanda, nos sacaron con los ojos descubiertos, nos subieron con los ojos descubiertos y nos bajaron con los ojos cubiertos con un trapo y nos dejaron en San Victorino. En San Victorino nos destaparon y dijeron que hay que nos bajáramos. Eran como las 12:30 de la noche. Les dije que no podías, no podían hacer eso porque era muy peligroso, que por favor me pararan un taxi. Y efectivamente así lo hicieron. Inmediatamente, dicho taxi, era un miembro del ejército, trabajaba para el ejército, nos llevó al polo donde Yolanda, nos quedamos ahí, dormí. Al día siguiente me recogió una amiga, nos llevó a Usaquén, donde no nos recibieron porque se quedaron con los documentos míos y nunca más los he recibido.
Yo tengo una pregunta, don Eduardo. La razón por la cual a ustedes le dieron un tratamiento, entre comillas, especial, ¿usted cree que por su juventud el ejército pudo sospechar que usted fuera del M-19?
Sí, claro. Yo eso lo tengo claro. Yo soy penalista, o fui penalista ya de un ejército. Y por mi formación profesional, yo sé que había muchas razones del ejército para tener dudas. Nosotros estábamos manchados de sangre, porque nosotros tuvimos contacto con un guerrillero, un tal que el compa Rafa, o Rafael, que llegó con un tiro en la sien del lado izquierdo. Yo no lo vi porque cuando estábamos ahí, Yolanda y yo le dije, no mires a nadie. Le saqué el pañuelo, él nos pidió auxilio, se lo entregué a Yolanda y Yolanda a su vez se lo entregó al hombre. Hasta que llegaron otros guerrilleros que apuntaban desde la otra punta del sitio donde estábamos nosotros y este se fue. Nosotros le invitamos y le dijimos para que se fuera con sus amigos y se fue. Nosotros no queríamos tener ningún contacto con nadie de esa gente. Eso fue lo que pasó.
Abogado Matson, es muy simple resumir lo que pasó hace 40 años reafirmando que la responsabilidad de los hechos de la tragedia obviamente corresponde al M-19, pero que además hubo fallas en el manejo de la situación por parte del Estado.
100%, Julio, 100%. Lo que hizo el M-19 fue un acto demencial. Era un show. Yo me atrevo a hablar con la firmeza que lo hablo. Ayer en el Esterrado, y siempre lo he dicho, se dice que no hay la prueba. La prueba indiciaria la existe, y abundante. Lo que no existe es la certeza de alguien que diga esto fue así, pero de la cúpula militar. Y así, pues, por lo visto se va a acabar la vida de ellos y no lo van a decir. Pero el M-19 llegó a quemar los archivos. Hay un error histórico que han querido distorsionar, que el ejército fue el que quemó el palacio. No. Quien inició el incendio en el palacio fue el M-19 quemando los archivos. ¿Por qué lo sé? Porque ellos lo gritaban, quemen los archivos, en los archivos estaban los expedientes, lo que le interesaba. Entonces yo creo, y no me cabe la menor duda, de que el M-19 fue a cumplir una misión que le habían pagado o comprometido, y armar un show publicitario, tomando como fachada un juicio al presidente de la República. Eso es una locura. Eso es imposible, hacerle juicio y que el presidente de la República, teniendo un ejército que estaba loco, sollado, desquiciado, el ejército no quería otra cosa sino eliminar a todos los miembros del M-19 por los antecedentes que habían ocurrido. El ejército no, yo digo que el ejército aplicó, o a él se le puede aplicar, la teoría del dolo eventual. El dolo eventual consiste en que una persona, con tal de, te lo digo así de simple, de obtener su meta, se lleva por delante lo que sea. Y lo que menos le interesaba al ejército era rescatar a nadie. El ejército rescató primero y segundo piso, hasta donde llegó la salida o el rescate del hermano del presidente, y la esposa del ministro Castro.
Sí.
Bueno, yo salí con ellos. Después de ahí para allá, el tercero, cuarto piso, el ejército llegó a barrer.
Don Eduardo, quiero llevarlo un poco más adelante del relato que usted nos hacía al principio de esta entrevista. Usted señala que fue víctima de procedimientos violatorios del derecho, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario en el batallón Charry Solano, que, como usted lo califica, fue el mayor torturadero que tenían las fuerzas militares para ese momento. ¿Cuáles fueron el tipo de procedimientos que fueron vulneratorios de su dignidad que le aplicaron en el Charry Solano?
Bueno, hagamos una claridad. El Charry Solano fue el final de las torturas. Las torturas empezaron en la Casa del Florero. Con los malos tratos, las patadas, golpes en la cara, que me pegaron con una antena, a Yolanda también. Me daban unos golpes por Dios. Como estábamos agachados en cuclilla, me metían la bota militar por entre las piernas y, bueno, me golpeaban los testículos. Y cuando llegamos a la Dijín, los malos tratos, la parafina, bueno, la echaron caliente, eso es como sopa hirviendo. Y en el Charry Solano me encerraron en la furgoneta, prendieron fuego, hicieron humo como con eucalipto, como para que yo me asfixiara, me ahogara. Luego me bajaron, me esposaron a un madero, un tremendo tronco pesado, y me hicieron girar varias vueltas. Y volvían y me giraban en sentido contrario. Me pusieron un arma en la cabeza. Sé que era un arma porque se sentía el frío, y uno sabe el huequito del revólver por donde sale la bala. Y yo dije, hasta aquí llegué yo, mi mamá no me iba a ver morir y me van a tirar al vacío, porque eso es en las montañas, eso queda en una loma a la salida de Bogotá, por el barrio San Cristóbal, cogiendo para allá, para Villavicencio. Y luego, con los ojos vendados, nos llevaron a un cuarto se veía oscuro, no se veía luz por ningún lado, y a mí me amarraron, no sé, Yolanda, a mí me amarraron con la esposa a un catre, que es una cama metálica, y entonces nos practicaron interrogatorios que en materia de militar de inteligencia se le llama el Benitín y el Enea, que eran unos cuentos donde había un señor alto y uno bajito. Entonces uno me tranquilizaba verbalmente, ¿no? Y el otro me golpeaba. Decían que yo había estado en la toma de la embajada dominicana, y yo le decía, pero ¿cómo es posible si yo estaba en quinto bachillerato en el colegio de La Salle? Eso es imposible. Y toda la gente que yo decía eran guerrilleras para ellos. Bueno, hasta que al fin dije Miguelito Massa, y eso fue como que impactante para ellos.
Abogado Matson, muchas gracias por estar con nosotros y recordar esa tragedia que usted vivió hace 40 años. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio.